La profunda y real cercanía con el otro se obtiene cuando tenemos, primero, un grado adecuado de intimidad con nosotros mismos. Requerimos de todo un mundo interior que nos defina como personas y que nos haga saber que somos fuertes y capaces estando solos. Esta necesidad innata de conexión nos lleva a buscar fantasías, falsas intimidades, que solo nos dejan una sensación de vacío y con profundo dolor. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una intimidad verdadera con nuestra pareja? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, contenta de compartir con ustedes este espacio, parte de Frecuencia Cero, para hablar de temas tan personales como el de hoy, la intimidad. Y digo personales porque, primero, la intimidad se necesita tener con uno mismo, como les mencionaba al inicio del programa, un mundo interior. Un conocerme cada vez más, obviamente que si tengo 15 me conoceré hasta cierta medida, que cuando tengo 26 o 36 o 46. Pero irme conociendo lo más posible, irme fortaleciendo, saber que puedo estar sola. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que podemos estar solos? ¿Cuántos no brincamos de una relación a otra por temor a sencillamente voltear y no ver a nadie? Porque nos sentimos frágiles si no tenemos quien nos cuide y nos sostenga. Y realmente cuando no nos hemos probado a nosotros mismos que podemos estar solos, que disfrutamos con nuestra compañía, que puedo caminar en el centro de la ciudad disfrutando de un paisaje sin tenerlo que comentar con otro, que puedo saber que llego a la casa y no hay nadie que me espere o a nadie a quien marcarle por teléfono, sino que tengo la facilidad y la libertad de planear mi tarde, leer, ver la tele, disfrutarme, aunque suene un poco mal esta palabra, pero eso fortalece y eso me da mucho más conocimiento y más si he tenido una experiencia anterior de relación de pareja en donde yo pueda analizar a ver qué pasó, en dónde fallé yo, porque ya les he dicho muchas veces, tenemos muy claro en dónde el otro metió la pata. Pero ¿en dónde nosotros no le hicimos bien? ¿Qué dijimos de más que no dijimos? ¿Por qué elegimos mal? Si nuestra conclusión es no, lo que pasa es que el otro era un pésimo elemento. Bueno, ¿qué me llevó a verme atraído o atraída por ella o por él? Todo este análisis necesario para entonces estar listo para encontrarme con el otro. Para lograr una intimidad real. No esta falsa intimidad que nos dé el sexo inmediato. Porque eso es lo que pasa, nos desvestimos con alguien, estamos en la cama con alguien y creemos ya, tenemos intimidad, estamos cercanos. Y tristemente nos damos cuenta una y otra vez de que no es cierto, de que no nos conocíamos, de que no me respetaba, de que no teníamos una relación fuerte y duradera. Y acabamos lastimados y realmente con mucho miedo a seguir adelante. Entonces, la reflexión del día de hoy habla sobre qué tanto tengo intimidad conmigo mismo, qué tanto me conozco y me fortalezco yo, mi ser como persona, para entonces saber y conocer la intimidad del otro. Y qué tanto también respeto al otro en su intimidad, en su tiempo, en su conocerse, de manera que nuestro encuentro sea profundo. La intimidad necesita mucho tiempo para que sea verdadera, para darse en realidad. No podemos tener intimidad con alguien que conocemos hace 3 meses. Se llama otra cosa, no verdadera intimidad. Y las consecuencias o los resultados y los beneficios cuando hemos esperado, cuando lo hemos hecho bien, se ven y se nos regresan tarde que temprano. Les dejo esto para nuestra reflexión y en un momento continúo con sus preguntas. No se vayan, esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, empezamos el día de hoy con Bernardo, que rápidamente me pregunta: hola, quiero hacerte una pregunta. ¿Un niño de mi edad puede tener sexo sin dejar embarazada a otra niña? Yo tengo 12 años a punto de cumplir 13. A ver, Bernardo, la respuesta corta es: a los 12 años, casi 13, ¿puedes embarazar a alguien? Sí, definitivamente. Pero mi punto, el que yo te quiero comentar, no es el que concentres el tener relaciones en si puedo embarazar a alguien o no. Que la razón por la que esperes no sea tu miedo a que tu novia quede o no quede embarazada. Una relación sexual tiene mucho más, y es precisamente el tema de hoy de lo que estoy hablando. Si lo que quieres es compañía, diversión, apoyo, alguien a quien admirar y alguien a que te admire, Bernardo, necesitas, por supuesto, más de 12 años. Y necesitas tiempo. Yo sé que podrás tener la hormona a todo lo que da. Yo también tuve 12 y 13 y 14 y 15 años. Y me acuerdo lo que es tener las ganas de tener relaciones sexuales. Pero si en ese momento tomas una decisión que marcará el resto de tu vida, verdaderamente quedarás un poco más limitado a encontrar una verdadera pareja, a entablar una relación profunda, duradera, cercana, cariñosa. Lo que yo más quiero, Bernardo, en la vida es que tú un día seas muy feliz, tengas familia, tengas quien te quiera y tú querer a alguien. Y para eso hay que saber esperar. ¿Cuesta trabajo y no es tan divertido? Sí, a veces es cierto. Pero si lo haces bien, como decía yo hace unos minutos, si lo haces todo bien en los tiempos necesarios, el esfuerzo habrá valido la pena y tendrás una muy linda relación. Entonces, que no sea el miedo al embarazo el que impida que tengas relaciones sexuales. Incluso uno mayor a las enfermedades de transmisión sexual. Que sea tu miedo a quedar incapacitado de darte verdaderamente a una persona que sepa apreciar tu adentro y tu afuera. No solo la relación sexual, porque ay, qué bien la pasamos 15 minutos. Pero porque te encontraste a alguien que amaba a Bernardo, a ti como persona, con o sin sexo de por medio, fíjate. Esa es una verdadera relación, Bernardo. Y créeme que a los 12, casi 13, es difícil saber que esta es la persona que me ama por completo. Ten amigas, sal con ellas, disfruta el momento, emocionate porque se toman de las manos, Bernardo. Pero te suplico verdaderamente, y mira que uso el término suplicar, que te esperes. Vale la pena. No la veas a solas, porque las hormonas los pueden traicionar, siempre rodeados de amigos a lo mejor, o caminando en la calle, si quieres hablar nada más con ellas solitos, no vas a estar con una bola de gente siempre, pero a lo mejor den la vuelta, vayan al parque en donde haya gente a su alrededor y ustedes puedan hablar, pero que el público te haga controlar los impulsos que son total y absolutamente naturales en este momento. Ojalá y tomes en cuenta estos comentarios y que todo salga bien para ti, Bernardo. Después tengo a Adriana que me dice: hola Mónica, estoy casada hace 6 años. Hemos tenido varios problemas porque los dos somos de carácter fuerte. Ahora ya tenemos una hija de 1 año. Descubrí unas conversaciones de Messenger entre mi esposo y una mujer en donde ella y él querían estar juntos. Describían cómo tendrían sexo, ella sabía de mí y de mi hija. Él le rogaba para estar con ella. Le decía que le gustaba pensar en ella aunque estuviera conmigo, que ella era más importante que nosotros, su familia, que la quería conocer, muchas cosas que me duelen, sobre todo porque la trataba con cariño, cosa que a mí, después de mi embarazo, ni caso me hacía. Yo me sentía mal por mi cuerpo, porque no me sentía bonita, tal vez un poco el sobrepeso, y yo le pedía que me dijera cosas bonitas, le he pedido que me quiera, que me trate bien, que tenga detalles, con decirte que no teníamos relaciones. Ya hasta me enojaba, porque quería estar con él, pero él no funcionaba. Es más, me dijo que era impotente. Me dolió mucho lo que hizo, pero me hizo sentir muy mal. Si de por sí no me hacía caso en la intimidad y en otras cosas, cuando vi esas conversaciones me sentí peor. Lo corrí de la casa y él se fue. No dijo nada, solo impedía que viera las conversaciones. Hubo jaloneos, pero leí toda la noche todas las conversaciones. Lloré y lloré y quería desquitarme. Hice cosas que me arrepiento. Le mandé un mail a todas sus amigas diciendo cómo era en la intimidad, que no funcionaba, que era un mentiroso y que solo buscaba con quién tener sexo. Y como también tenía el mail de esa mujer, le mandé varios diciéndole de cosas. Quería saber quién era, todo de ella. Después hablé con mi esposo y me dijo que solo fue virtual, que nunca la vio, que solo duró un tiempo sus pláticas. Me lo juró por mi hija, por eso le creo, pero a fin de cuentas es una traición. No sé cómo superarlo y hacer más fuerte mi matrimonio, que no pase esto nunca más. ¿Por qué tiene que buscar lo que aquí tiene? Yo sé que las cosas cambiaron con la llegada con mi hija, pero yo le pedí estar con él, que si quería algo divertido diferente que lo hiciéramos. He tratado de complacerlo en todo. A veces me acercaba y me rechazaba. Él sabe que me duele lo que hizo, y dice que no pasó a más, pero ella no quería solo sexo, sino que lo quería a él, y él le rogaba estar con ella, y ella dijo que no. Me duele, no sé qué hacer, cómo olvidar. Quiero a mi matrimonio, a mi familia, a mi hija, y a él, a pesar de todo, lo amo. Ayúdame, por favor. A ver, Adriana, hay varias cosas que me saltan en la cabeza. Primero que nada quiero aclarar, por aquellos que no me han oído antes decirlo, que nada justifica una infidelidad. Por supuesto está pésimo que eso sea solución para cualquier problema. Si ya no quieres estar con alguien, es mucho mejor arreglar, terminar un capítulo en tu vida antes de iniciarlo con otra persona. Eso que quede bien claro. Pero muchas veces, Adriana, se pueden entender las infidelidades. Siempre me suena una pequeña campanita de alarma cuando alguien me dice que son de carácter fuerte. Esto normalmente quiere decir que los dos son muy violentos, se gritan de cosas horribles, que una serie de cosas. Le llaman carácter fuerte casi a la falta de respeto. Alguien con carácter fuerte tiene fortaleza de voluntad para callarse opiniones, por ejemplo, cuando no es prudente decirlas. Se ha malinterpretado esta frase de carácter fuerte. Déjame te doy un ejemplo que es caso de la vida real, uno de mis casos de consulta, que puede ilustrar lo que te quiero decir. Esta señora llegó y encontró a su esposo que llegaba temprano a la oficina enfermísimo de gripa. El hombre se sentía fatal, cuerpo cortado, le dolía la cabeza. Y la esposa, perfectamente amorosa, los dos venían a consulta conmigo por problemas matrimoniales, me cuenta esto. Yo le hice, Mónica, me decía esta mujer, un tecito y le traje aspirina y una serie de cosas para que se sintiera mejor. Y él me dijo que no quería nada de eso, que realmente lo que él quería era sentarse en el sillón, tirarse literalmente a ver la televisión. Y yo, Mónica, la verdad es que quería que se sintiera mejor. Entonces le decía, tómate el tecito, te va a caer bien. No, a ver, ¿qué necesitas? Le decía yo. Pues nada más tirarme aquí a ver la televisión. Pero mira, si te tomas estas aspirinas, se te va a quitar el cuerpo cortado. No, yo solo quiero... Y la cosa empezó a crecer, Adriana. Empezó una discusión de, ¿por qué no te tomas el té yo que siempre estoy viendo por ti? Y en la siguiente sesión, esta esposa estaba verdaderamente indignada de cómo ella había entregado todo y le había dado todo a él, toda una bandeja de remedios caseros y no caseros para hacerlo sentir bien, y él no apreciaba toda esta ayuda y era un malagradecido. Y ves cómo no podemos tener una buena relación porque yo lo doy todo y él no aprecia todo esto. Al contrario, me rechaza. Y cuando yo le dije, a ver, tranquilicémonos, ¿qué es lo que él te pedía? No lo que tú creías que él necesitaba, sino lo que él decía que necesitaba. Tirarse a ver la tele en el sillón. ¿Lo dejaste hacer eso? No, pues no, porque... Y a lo mejor ella tenía toda la razón en cuanto a que el remedio le iba a hacer sentir mejor a él, pero él no lo quería. Y a veces por creer que nosotros tenemos la razón, presionamos y presionamos y presionamos al otro a que haga lo que por experiencia sabemos que es mejor, en vez de permitirle a él ser como es y hacer lo que quiere en un momento dado, obviamente toda proporción guardada. No sé si esto ilustre mi punto, Adriana. Yo sé que tú sientes que has dado todo, pero sí te voy a decir algo. Normalmente, salvo que sea un hombre inmoral, de bajos principios, de una serie de cosas, los señores se fijan en otra mujer, incluso no por tanto por su físico, sino por cómo lo tratan. Me he topado con muchas infidelidades en mi vida profesional, te podrás imaginar. Y me llegan las esposas sorprendidas, pero si ella está más fea, pero si es más vieja, o pero si le faltan 3 dientes. ¿Cómo es que se fue con ella? Y muchas veces es por cómo lo tratan. Yo no dudo que tú seas una linda esposa y que has tratado de darte de la mejor manera. Lo que quiero es que trates de pensar en cómo te has presentado ante él. ¿Cuál ha sido el tipo de relación que has tenido? Y que te preguntes, a ver, sencillamente sí he sido muy fuerte, no quiero decir violenta, pero muy fuerte con él, muy dura, muy exigente. Incluso cuando me acerco con él para algo sexual y medio me rechaza, ataco inmediatamente o demando constantemente. O sencillamente no, fíjate que me he presentado adecuadamente, soy una buena esposa, con toda tranquilidad de conciencia te lo digo, pero él es un hombre de una poca formación moral y para él la infidelidad es algo que se da naturalmente en el ser humano. Entonces, Adriana, tú sabrás cuál es el camino a seguir. Es decir, si la falta es por la relación de pareja que se ha manejado mal, hay mucho por hacer. Tienes muchas probabilidades de tener una hermosísima relación matrimonial. Pero si lo que falta es tener a tu lado a un hombre, con H mayúscula, como digo yo, un hombre de carácter, un hombre de principios, un hombre íntegro, entonces por más princesa de cuento que tú seas, elegiste a quien elegiste. Y tu principal problema, Adriana, es que tienes una hijita de un año que necesita desesperadamente de un papá en casa. Y a lo mejor el método será en cómo puedes manejar mejor tu matrimonio con alguien con poca formación, de manera que no vuelva a suceder esto. Ahora, lo que sí te garantizo es que sobre reaccionando como lo hiciste, las cosas nada más empeoran. Yo sé que estabas muy herida en descubrir una traición de tu esposo. Yo no sé si desde antes hubo pequeñas traiciones de abandono entre los dos. Fíjate lo que te estoy diciendo. La traición siempre pensamos con otra persona y a veces nosotros traicionamos con nuestra indiferencia o con nuestro maltrato. Pero también sé que humillarlo en público, como tú lo hiciste, te quita mucha de la razón que pudiste haber tenido. Te pones a un nivel, incluso me atrevería a decir, Adriana, más bajo que la misma traición de él. Y te quita elementos para ofrecerte como, mira, yo que he estado aquí esperándote, mi querido esposo, si tu relación es virtual, hablemos de qué es lo que está sucediendo con nosotros, cuando tú ya mandaste mails a todo mundo diciendo lo poco hombre que es él. Tú también tienes una gran falta, Adriana, estás todavía enojada por su traición y la tuya. Yo sé que tuviste cierta razón, pero en serio creo que la perdiste cuando también te pusiste a atacar de esa manera. También le debes a él disculpas y él con justificada razón también, imagínate, diría, no sé si puedo seguir con esa traición de ella. Tienes mucho que pensar y reencaminar, Adriana. Ojalá podamos seguir en contacto para que me cuentes lo que piensas de mis comentarios. Estés de acuerdo o no, me interesaría mucho porque tu hija requiere de una profunda reflexión para salvar una relación que le permita crecer en una casa estable y segura. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Y continuamos con Jessica, que me dice, buen día, Mónica, hay una situación de infidelidad por parte de mi esposo. Hemos platicado y necesitamos ayuda para resolver esto. Por favor, recomiéndanos a una terapeuta o psicólogo pro familia, como tú dices, para poder resolver las cosas. Somos padres de un niño de 3 años y todavía yo lo amo. No quiero rendirme. Quiero intentar solucionar las cosas por nosotros y por nuestro niño. Gracias y que Dios te bendiga. Independientemente, Jessica, que sé que te mandé un correo pidiéndote información sobre el lugar en donde te encuentras, no tu dirección, por supuesto, porque quiero conservar confidencialidad, pero por lo menos la ciudad. No en todos lados tengo contactos, por supuesto, pero de alguna manera pudiera orientarlos hacia dónde buscar un terapeuta que compartiera sus valores. Y por eso publiqué tu correo, porque me interesaba decir al aire que lo importante es que se aseguren. Esta persona les está ofreciendo un servicio, los va a atender a ustedes. No se sientan en desventaja o con temor para preguntar si es pro familia, si creen el matrimonio, si comparte su forma de pensar. Si en la primera conversación, y en eso debería de ocuparse la primera sesión, ustedes se dan cuenta que hay cosas que comentó que nada más no les gusta, o que él o ella no le simpatizó, la química es indispensable, así como para ir al ginecólogo, al gastroenterólogo, uno además del profesionalismo o currículum que pueda tener el médico, debe de sentir esta química, este aprecio, este sentido de que voy a tenerte confianza en el terapeuta de pareja o de familia es aún más importante. Entonces, no teman preguntar. Muchas veces, por ejemplo, los colegios religiosos tienen referencia de terapeutas con una orientación importante en valores, normalmente pro familia. Para la gente más religiosa también, iglesias, templos, lugares donde la recomendación está asegurada. Si ustedes conocen a un matrimonio que salió exitoso de una terapia de pareja, no duden en preguntar. Espero, Jessica, que mis comentarios te ayuden y ojalá encuentren pronto tu esposo y tú el camino a la reconstrucción de su relación. Juan me dice así: mi matrimonio atraviesa por muchos problemas. Mi esposa me ataca de infidelidad, maltrato para mis hijas, mentiras, etcétera. Todo es falso. Soy católico y no hago las cosas que van en contra de Dios y su voluntad. Pero mi esposa no me cree. ¿Qué hago? Tenemos 8 años de casados por la iglesia y estamos muy apegados a ella. ¿Qué me puede decir? Mira, Juan, la verdad es que me das muy poca información y puedo pensar dos cosas. O que tú no estás diciendo totalmente la verdad o que tu esposa está completamente loca. Dime qué mujer, en pleno uso de sus facultades mentales, va a atacar al esposo infidelidad y maltrato de hijas cuando todo es falso. ¿Te ha visto maltratar a tus hijas o ella qué le llama maltrato? A lo mejor tú crees que disciplinarlas estrictamente es necesario y tu esposa a eso le llama maltrato. Entonces hay que redefinir los términos. Pues infidelidad es muy claro. Yo no sé si tú seas coqueto, si ella sea una celosa patológica. Me explico, Juan, tengo muy poca información. Y yo creo que una de las maneras de reencontrarse a mitad de camino para que empiece un diálogo es el de decir, a ver, ¿tú qué crees que es infidelidad? No, pues es que tú tienes mucho contacto con mujeres en donde va más allá del profesionalismo por esto y por... Y establezcan hechos, no sentimientos. Eso de decir, a mí me da la sensación de que tú quieres con ellas. No, pues eso es algo muy efímero y poco concreto, no. Fíjate que les hablas por teléfono en sábado y domingo para saludarlas cuando no tienes nada que ver con ellas de trabajo en esos días. Ya es un hecho muy concreto que tu esposa te está pidiendo que cambies. Entonces, si se van por lo concreto, Juan, creo que puedan empezar a avanzar en un proceso por lo menos de comunicación. Definamos maltrato. A ver, ¿cuándo dices que te mentí? Ah, mira, es que para cómo te llegó la información sí pudiera parecer que te mentí o no. Y sencillamente, Juan, dar la cara como hombre y decir, no, en esto sí te conté mentiras. ¿Y sabes por qué? Porque tú reaccionas tan violentamente que tal. O no, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un problema de ser mentiroso y necesito que me ayudes. O empiecen el diálogo, pero no hablen de sentimientos, hablen de hechos, de cosas concretas que les permitan decir esto sí lo voy a seguir haciendo, esto no lo voy a hacer y puedan avanzar y sientan que hay un camino a la recuperación. Lo que pasa muchas veces en terapia o en las pláticas con matrimonios es que me dicen, hablamos de lo mismo y siempre los problemas se repiten. Uno siente que avanza cuando tomó algo concreto y se resolvió. Entonces, enfóquense en lo concreto, Juan. Esto es lo que en general te puedo decir, porque tengo poca información en tu correo. Jesús, por otro lado, me dice, hola Mónica, espero que te encuentres muy bien. Aquí te mando algunas ideas mías de temas que podría tratar en tu programa. Ah, Jesús, muy amablemente estuvo respondiendo a mi pedido de sugerencias, porque todas las semanas me doy de topes en la pared para pensar de qué les hablo ahora. Y lo voy anotando, hago notitas de algunos temas que surgen en una conversación que veo en una película, que tengo un caso muy concreto que me llegó, etcétera. Pero las sugerencias son bienvenidas y Jesús amablemente me dijo estas. Espero que te sean de utilidad, me dice. ¿Cómo llevarse bien con la gente de tu trabajo, liderazgo, en el trabajo y en la familia? ¿Cómo hacer nuevas amistades, autosabotaje, encontrar nuestra vocación, fomentar y conservar amistades? Y me manda saludos. Jesús, muchas gracias. Con el tiempo, poco a poco, verás que tus sugerencias no entraron a oídos sordos. Serán escuchadas y las verás como títulos de futuros programas que espero que mis comentarios te sean de utilidad. Y por otro lado, me llegó un correo que lo primero que me dice es, por favor, no digas mi nombre. Así se llama, anónimo. Me dice así, buenos días, Mónica, te escribo para que me ayudes a ver qué tan ciertos son mis temores. A mediados del 2006 contraje el virus de papiloma. Me traté y estoy muy bien físicamente, pero me dolió tanto saberme contagiada que me deprimí y poco después terminé con el chico con el que andaba. Y a partir de ahí dejé de conocer y salir con chicos, pues tengo la idea de que nadie me va a querer sabiendo lo que tuve, o tengo, porque no se cura. Todo el 2007 me alejé de la vida social, me concreté a trabajar y convivir con mi familia. Hace poco escuché un programa de radio donde dicen que cuando se comienza una relación, tienes que decirle a la pareja si tuviste alguna enfermedad venérea. No le tomé importancia hasta la semana pasada cuando, a pesar de mi resistencia a socializar, conocí un chico muy agradable y que parece muy interesado en mí. Y de solo pensar en iniciar una relación me dio terror, donde tenga que confesarle esto. Así que quiero preguntarte tres cosas. 1. ¿Es cierto que se lo tengo que decir cuando comienza la relación? 2. ¿Cómo se lo digo? 3. ¿Habrá alguien que quiera iniciar una relación sabiendo esto? Muchas gracias de antemano por tu tiempo y saludos. Primero que nada, lamento mucho que te hayas contagiado. La verdad es que uno cree que es el SIDA, la enfermedad de transmisión sexual más esparcida en el planeta, y no es cierto, es el virus de papiloma, que ya el 70%, y lo voy a repetir porque es un número de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las personas sexualmente activas en el planeta tienen este virus. Imagínense el nivel de contagio, el nivel de epidemia del que estamos hablando. Y tristemente tú, mi querida anónima, eres una de ellas. Y me voy pues a concretar a las preguntas para ayudarte y ayudar a lo mejor a cualquier otra persona que esté atravesando por esta misma dificultad. Y esto también, y perdóname que lo diga, porque es necesario para otras personas que están cambiando constantemente de pareja sexual. Vean cómo que la devastación de una relación sexual y después otra, no solo, y no hablo de quien tenga 25, puedes haber tenido 2 o 3 en tu vida, pero cuando no te esperas y cuando tienes varias parejas, ves que no solo el embarazo es lo que puede tener de consecuencia, sino un contagio que, como el de esta amiga anónima, ya no se va a curar, y también la parte psicológica y emocional de la que se habla bastante poco. Se siente aterrorizada de una relación, te sientes que fue mejor alejarte de cualquier contacto social durante todo un año como para reagruparte y tomar fuerzas. Y ahora que se te presenta la oportunidad de estar otra vez en pareja y en compañía, te entra este temor. Entonces, sin más preámbulo, déjame concreto, pero piensen, por favor, que las consecuencias van más allá de los 15 minutos de diversión. 1, me preguntas, ¿es cierto que le tengo que decir cuando comienza la relación? Sí, pero no en la primera cita. No es de que, oye, ¿quieres ir al cine? Sí, pero sí, fíjate que tengo el virus. No. Cuando pase más allá, y tú lo sabes, uno sabe perfectamente cuando la cosa va en más allá de interés, de amistad eventual. Si salen 2, 3 veces y ya se va encaminado a algo más allá de que me caes bien, pero no tanto, tú y yo no vamos a concretar nunca nada, entonces no le digas nada. Pero para la tercera ya puedes saber si las intenciones de este chico van más allá de la amistad. Y te vas a tener que llenar de valor. Tristemente, querida amiga, estas son las consecuencias de tener el virus de papiloma. Entonces, es la segunda pregunta, ya voy, ¿cómo se lo digo? Obviamente en un lugar privado, no necesariamente tienen que estar solos, pueden estar en el parque o etcétera, etcétera, pero quiero decir, nada más tú y él. Y le vas a decir, mira, creo que es importante que te diga algo. Yo antes no tenía mucha consideración sobre las consecuencias que pudieran haberme sucedido y tuve una pareja que desafortunadamente me contagió de algo que no se cura, el virus de papiloma. Esto es algo que lamento tener, pero es importante que tú lo sepas. Me caes muy bien, me gustas mucho, espero que no sea un factor que nos separe, pero entiendo y estás en el derecho de decidir lo contrario. Pero creo que de mi parte era importante que supieras, que viniera con honradez y sinceridad y supieras que tengo esto. Y que si tú y yo algún día llegamos a algo, y no estoy diciendo que lleguemos en este minuto, pero que si algún día llegamos a algo, sepas que tenemos que considerar este factor para tener cuidado. Y ya, y deja que él hable. El resto de la plática se dará sola, pero es importante que le dejes ver desde ti que él tiene derecho a decir, pues gracias, fue un placer, qué lástima porque me encantabas, pero chao. O decirte, no importa, tú y yo me gustas, vamos a seguir tratando. Espero, sin embargo, que toda esta lección te haga que no empieces una relación sexual hasta que no estés, bueno, prácticamente parada en el altar, hasta que no hayas formalizado una relación. Porque ya estás enferma, por supuesto, pero de todas maneras, puedes tener, y ahí voy a tu tercer pregunta, ¿habrá alguien que quiera iniciar una relación? ¡Claro! Por supuesto, porque tú no solo eres la mujer que está contagiada. Ojalá me hubieras dicho tu nombre, pero te lo voy a inventar. Voy a decir Mónica, porque es el mío. Tú eres Mónica, más allá de solo una enfermedad o de una persona contagiada. Eres todas tus virtudes, eres todas tus fuerzas, eres todo lo que contribuyes a este planeta y toda tu capacidad de amar que le vas a dar a alguien. Y todos tus defectos y tus manías y la lata que das a ratos también, esa eres tú. Que además tienes un contagio terrible, sí, qué mala pata. Pero eso es solo un aspecto minúsculo. Y alguien que sepa ver esto, valorarlo y apreciarte, es el que valdrá la pena para quedarse. Si este chico tan agradable te dice yo no puedo, no es mala persona. Nada más él no está listo para saber valorar a alguien que ha aprendido de una lección muy difícil. Y poco a poco, si creces como persona, si te cuidas, si te vas develando poco a poco en tu siguiente relación, encontrarás a quien sepa que tienes este gran, pequeño grano de arroz que no funciona, pero tienes toda una cazuela de arroces sanos y fuertes que ofrecer. Entonces, ánimos. Sé que tienes mucho miedo. Es lógico. Es normal. Lo normal no se quita. Debes de tener miedo de anunciar malas noticias. Eso es normal. Pero pasa este trago amargo incluso a pesar del riesgo de que te diga que no. Porque todo esto lo único que hace es acumular en conocimiento y en fuerzas en tu persona para que puedas encontrar la relación que verdaderamente valga la pena. Espero que te vaya muy bien y cuando hables con él, vuélveme a contar. Me va a dar mucho gusto o felicitarte o darte ánimos, pero a darte también pilas para que sigas adelante porque estás contagiada. Pero te repito, eres mucho más allá que una persona con virus de papiloma. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar. Sé que no cierro hablando del tema del día de hoy, pero quise tomar esta última pregunta porque era importante y para no atrasarme más en mis preguntas que tanto me llegan y quiero atenderlas todas. Entonces, espero que el tema de intimidad haya quedado comentado, pero yo me tengo que ir por razones de tiempo. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.